Portavoz de la Oficina de la ONU para los Refugiados explica la situación de los cubanos en Trinidad y Tobago. Hoy comienza la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa sin el delegado de Cuba. El presidente Donald Trump agradece a México el envío de policías federales para detener caravana de inmigrantes. Ecuador y Venezuela expulsan mutuamente a los jefes de misión de sus embajadas. Eleva a 325 el número de muertos en la violencia desatada por el gobierno de Nicaragua. Y el candidato derechista brasileño Jair Bolsonaro sigue aumentando su ventaja para la segunda vuelta electoral.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias, a las 6 comienza su andadura informativa. Haremos un recorrido informativo, como siempre, con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Les habla Rafael Martínez Sixto, me acompañan en la información Ibé Pacheco y Joan Andrés. El ingeniero de sonido Esteudi Giró, la productora Maite Rodríguez y en la sala de redacción Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero. Vamos ya a las noticias. Una portavoz de la Oficina Regional de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, conversó con Televisión Martí en exclusiva sobre la situación de los cubanos que se encuentran varados en Trinidad y Tobago. Desde Washington DC, la capital estadounidense, Ricardo Quintana nos tiene un avance.
Fuimos recibidos aquí en la sede de ACNUR en Washington, que es la Oficina Regional para América Latina y el Caribe, por la vocera Sibila Brosensky, quien dijo a este reportero que la ayuda a los refugiados y aspirantes a asilo político en Trinidad y Tobago no será cancelada como se le ha sido informado. Simplemente esta entidad está haciendo una revisión para repartir esa ayuda entre las personas más vulnerables que están en esa nación.
Que la asistencia continúa, puede cambiar de forma, pero la asistencia del ACNUR a los refugiados y a los solicitantes de asilo continúa. En este momento lo que se está haciendo es un estudio. No hay ninguna determinación de ninguna forma. Si hubiera cambios, se les comunicará a la comunidad en el momento en que sea preciso. Pero hasta el momento lo que se está haciendo es la revisión, el estudio del sistema.
Los detalles completos de esta entrevista con esta vocera de ACNUR este viernes en el noticiario de Televisión Martí. En Washington, Ricardo Quintana.
Y hoy comienza en Argentina la 74 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, sin la participación del vicepresidente regional para Cuba de la Comisión de Libertad de Prensa. Y Dolidia Darias tiene el informe.
La Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, que se celebra en Argentina del 19 al 22 de octubre, no contará con la presencia del cubano Henry Constantín, actual vicepresidente regional para Cuba de la Comisión de Libertad de Prensa, porque el reportero está sometido a una regulación que le impide salir de la isla.
Encuentro regulado sin que medie ninguna razón legal, porque en las anteriores todavía supuestamente estaba yo bajo medida cautelar por la acusación inventada de usurpación de capacidad legal, pero ahora, desde marzo, esa acusación fue archivada. La restricción de viaje era absolutamente injustificada.
La grave violencia contra los periodistas de las Américas, que este año ha dejado 29 asesinados, una de las cifras más altas de los últimos tiempos, y tema de gran preocupación para la Sociedad Interamericana de Prensa, será abordado a profundidad durante su Asamblea General en Salta, recordó el comunicador, que aprovechó las posibilidades que brinda la Internet para enviar el informe de Cuba al evento.
La Internet nos da una posibilidad de no quedar mudos dentro de esta isla. El informe y el que yo debo presentar por Cuba ya está en manos de la Comisión.
El comunicador dijo que el informe recoge incidencias de las violaciones a la libertad de expresión en la isla.
El informe recoge elementos de la, digamos, represión, llamémoslo así, digital, la vigilancia telefónica, las comunicaciones, hasta los casos cada vez más abundantes de hackeo de cuentas, de bloqueo de sitios a través de denuncias fraudulentas inventadas por los agentes del MININ, de campañas de difamación en las redes sociales.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
En Bruselas, la opositora cubana Rosa María Payán intervino en una sesión con parlamentarios europeos para pedir al bloque que exija a Cuba la aceptación de observadores imparciales durante la celebración del referendo constitucional castrista. Yolanda Huerga tiene más detalles.
La activista cubana Rosa María Payá invitó a los parlamentarios europeos a reclamar al régimen cubano que cumpla al menos los requisitos mínimos para hacer un proceso electoral creíble.
Que permita que se pueda hacer campaña en Cuba por las dos opciones en ese referéndum, que permita libertad de expresión, que permita acceso a la prensa, libertad de asociación, que permita que los parlamentarios europeos puedan ser observadores imparciales desde ahora.
Payá participó esta semana en una sesión especial del Parlamento Europeo y también en el Servicio de Acción Exterior Europea en Bruselas, que hace pocos días se reunió con el régimen cubano sin que en dicho encuentro pudieran oírse voces de la sociedad civil.
Denunciamos que la reforma constitucional cubana se hace para perpetuar en el poder al Partido Comunista y a la familia Castro y contiene artículos muy peligrosos que permiten incluso el uso de las armas contra aquellos que pensemos diferente. Recordemos que este sistema habla del Partido Unido Comunista a perpetuidad como rector de la sociedad y el Estado.
Rosa María Payá hizo estas declaraciones ante el grupo de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa, ALDE, que es considerado la referencia liberal en las instituciones europeas, teniendo grupo en el Consejo de Europa, en el Comité de las Regiones de la Unión Europea y en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Mientras en Cuba, el opositor José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, la Unión Patriótica de Cuba, expresó vía telefónica a Radio Martí que muchas cosas cambiarían si, como anunció recientemente un funcionario de Estados Unidos, la Casa Blanca incrementa la presión contra el régimen cubano.
Con Estados Unidos y los defensores de la libertad y la democracia en el continente, de verdad que tomen medidas conjuntas contra el régimen cubano, el régimen de Venezuela, el régimen de Nicaragua, medidas que de verdad ellos las sientan, entonces muchas cosas van a cambiar. Y Estados Unidos está obligado a hacerlo porque si no cada vez va a estar más rodeado de enemigos. No de enemigos solamente de Estados Unidos, sino de la libertad, de la democracia, de los derechos humanos. Las influencias del régimen cubano, las influencias de Rusia, de China y hasta de Irán en el área es el mayor peligro que enfrenta la libertad. Y hay que enfrentarlo con firmeza, hay que enfrentarlo con todas las energías. El régimen cubano ha movido sus influencias mucho más allá del continente, ¿no? Sus influencias negativas. Pero sin duda, el mal principal en el continente es el régimen cubano. El cáncer comienza en La Habana. Eso es una realidad.
Y un operativo policial fue desplegado como cada jueves en los alrededores de la sede nacional de las Damas de Blanco en Lauton, La Habana. Desde allí, la denuncia la hizo a Radio Martí el expreso político Ángel Moya Acosta.
Aproximadamente a las 7 de la mañana, una vez más, el Departamento de Seguridad del Estado, en combinación con la Policía Nacional, tienen desplegado operativos represivos contra la sede de las Damas de Blanco ubicadas en Lauton, precisamente para evitar de que ingresen al lugar Damas de Blanco y activistas de derechos humanos. Todo el que intente ingresar a la sede de las Damas de Blanco serían arrestados por estos operativos combinados del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional, que se va a mantener hasta el domingo, si no le dan otra orden, fecha en que salen las Damas de Blanco, bueno, desde la sede y otros lugares de La Habana, a intentar llegar a Misi posteriormente a participar en la campaña Todos Marchamos por la liberación de los presos expolíticos. También en el operativo hay algunas personas vestidas de civil que están actuando ahí como fuerzas paramilitares. En este caso, las patrullas que participan o que son parte de este operativo la han retirado una cuadra alrededor de la sede para que no se visualicen en las imágenes que nosotros permanentemente, cada vez que activan el operativo, la estamos poniendo para que la opinión pública conozca las características del operativo represivo, bueno, contra la sede de las Damas de Blanco. Pero hasta el momento no se ha producido ninguna detención contra Damas de Blanco ni contra activistas de derechos humanos.
En placetas, activistas del Frente de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, pues hicieron un plantón en solidaridad con las mujeres prisioneras políticas cubanas. Así lo explicó Ariana López, esposa del preso político Mitzael Díaz Paseiros.
en la Academia Julio Machado, del 18 al 25 de este mes de octubre, se decidió declarar como un centro de plantón permanente en exigencia abierta a la libertad de las presas políticas cubanas que están confinadas injusta y arbitrariamente en las cárceles castristas. Es importante decir que esta jornada de plantón la inauguramos en Placetas, en la sede de la Academia Julio Machado, en la calle Tercera del Sur, número 139, entre 6 y 7 del Oeste, que a pesar de las condiciones malas del tiempo, nos encontramos aquí en este plantón. Los verdugos de la policía política se encuentran ya acechando la sede de la academia. Estamos viendo materiales audiovisuales sobre estas hermanas y así vamos a ir continuando con un grupo de actividades y eres de entrenamiento en la lucha cívica y la desobediencia civil para brindar las herramientas correctas a las personas de cómo enfrentarse a la dictadura. Es importante aclarar que esto está abierto para todas las personas que quiera unirse, que quiera participar, que se quiera solidarizar.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides. Sábados y domingos a la 1:00 p.m. a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
Son las 6:11 minutos, seguimos ampliando titulares. Los integrantes de una caravana de unas 3.000 personas que tratan de llegar hasta Estados Unidos se congregaron en las últimas horas en la localidad fronteriza guatemalteca de Tecumumán, separada de México por el río Suchiate.
Los primeros miembros del grupo comenzaron a llegar en autobuses en la madrugada del jueves, pero el grueso de la caravana entró en la localidad a pie y bajo un aguacero a última hora de la tarde y por la noche.
Un pequeño grupo avanzó hacia el paso fronterizo, pero fue bloqueado por la policía guatemalteca. Finalmente retrocedieron para esperar el resto de la caravana.
Un miembro de Pueblos Sin Fronteras, que no se identificó, dijo a los migrantes en Tecumumán que intentarían cruzar en masa el sábado por la mañana, mañana.
Y en relación con esta información, el presidente Donald Trump agradeció a México por el envío de policías federales a la frontera con Guatemala para detener la caravana de inmigrantes.
Trump dijo en un breve mensaje de Twitter que está ansioso de trabajar en México. Anteriormente, el jueves, el presidente advirtió a México que debía frenar la entrada de inmigrantes ilegales y amenazó con cerrar la frontera sur de Estados Unidos.
Trump amenazó también con enviar tropas a la frontera y suspender toda la ayuda a los países de donde provienen los inmigrantes, principalmente Guatemala, Honduras y El Salvador.
Mientras tanto, un alto representante del gobierno estadounidense dijo a los medios de prensa en la Casa Blanca que el caso de la caravana de inmigrantes es un tema diferente de todo el asunto de la migración.
Según el funcionario que habló en condición de anonimato, la razón fundamental es que detrás de las motivaciones de este movimiento de caminantes hay una organización política.
De momento, el canciller mexicano Luis Videgaray ha viajado a la ciudad de New York para solicitar allí en la ONU ayuda con el fin de procesar las solicitudes de asilo de los inmigrantes. Tenemos detalles desde Washington con Bricio Segovia.
El canciller Luis Videgaray acudió a la sede de Naciones Unidas en Nueva York.
Donde vamos a nombre del gobierno de México solicitarle a las Naciones Unidas su colaboración, su apoyo para el procesamiento de las solicitudes de refugio que puedan presentar los integrantes de la caravana de migrantes hondureños. Estados Unidos está viviendo un proceso electoral. En menos de 3 semanas hay elecciones y creo que tenemos que ponderar ese tipo de declaraciones que, por supuesto, a nadie agradan.
Videgaray se refiere a los comicios de medio mandato, en los que los republicanos se juegan en noviembre la mayoría en las dos cámaras del Senado. Anteriormente, las oficinas del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos de México, Guatemala y Honduras ya habían emitido un comunicado conjunto en el que instaron a esos países a proteger la integridad y garantizar la seguridad de los migrantes que forman la caravana. Pese al llamado de su canciller, México advirtió también a los hondureños que si ingresan de manera irregular podrán ser detenidos y retornados a su país. Bricio Segovia, Washington.
A las 6:14 minutos vamos a otros asuntos informativos. Ecuador y Venezuela expulsaron a los jefes de misión de sus respectivas embajadas en la peor crisis diplomática entre ambos países en años, propiciada por unas declaraciones del ministro venezolano de Comunicación, Jorge Rodríguez.
El funcionario venezolano acusó al presidente de Ecuador de mentir desde el podio de la ONU cuando aseguró en su discurso del pasado septiembre que a su país llegan 6.000 venezolanos cada día.
Un comunicado oficial de la Cancillería en Quito dijo que Ecuador no tolerará ninguna muestra de irrespeto a sus autoridades.
Y por su parte, el gobierno de Venezuela lamentó el roce diplomático que calificó como un acto inédito que atenta contra las históricas relaciones de hermandad entre estos dos países andinos.
Y sin ninguna respuesta concreta del gobierno, los venezolanos continúan denunciando la violación de los derechos humanos en su país. Desde Caracas, informa Aymara Lorenzo.
La muerte del concejal Fernando Albán se suma a la lista de violaciones de derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro, sin que los venezolanos tengan posibilidad de poner un freno a la persecución de civiles y militares. Según Alonso Medina, integrante de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, esa organización no gubernamental contabiliza 404 presos políticos.
Cuando el señor Nicolás Maduro asumió la presidencia, en Venezuela había un militar preso por causa política. Al día de hoy tenemos 163 militares presos por causa política. Sin embargo, vemos que el incremento mayor de la detención de militares ha ocurrido en el año 2018. Esto coincide con el momento de la mayor crisis social, política y económica del país. Y esto nos permite inferir o afirmar que prácticamente el hambre también ha llegado a los cuarteles. En los cuarteles venezolanos se sienten todos los problemas desde el punto de vista sociales y económicos que estamos viviendo.
El régimen de Maduro ignora las denuncias de la disidencia y por el contrario acusa a Julio Borges de haber entrado en una nueva fase para intentar derrocar a Maduro del poder, tal y como lo dijo Diosdado Cabello, hombre fuerte del régimen.
Porque el criminal y asesino Julio Borges está en una nueva etapa de desespero y es lo que lo hace de más cuidado. Julio Borges ahora es un terrorista mucho más peligroso que el mismo Luis Posada Carriles, de quien recordamos que voló el avión de Cubana Aviación.
En medio de la persecución, el chavismo asegura estar listo para una nueva etapa de diálogo con la oposición. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID, alertó este jueves en un comunicado el incremento de actos de violencia y represión para disuadir las manifestaciones públicas en Nicaragua.
La comisión advirtió además sobre la detención y criminalización de figuras políticas y sociales por parte del gobierno, que declara ilegales, según la nota gubernamental, las manifestaciones de protestas y responsabiliza penalmente a sus convocantes.
En la nota de prensa, la Comisión Interamericana exhortó al régimen de Daniel Ortega a cesar de inmediato las detenciones arbitrarias y garantizar la seguridad de las personas en contextos de manifestaciones públicas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos elevó a 325 el número de muertos en la violencia desatada en Nicaragua por el régimen socialista de Daniel Ortega desde abril. El siguiente informe llega desde Washington con Tony Cano.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos elevó este jueves a 325 el saldo de fallecidos durante los hechos de violencia ocurridos en Nicaragua desde abril, incluidos 24 menores y 21 policías. La CID, a través de la información registrada por su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua, MESENI, reportó también un incremento de la represión durante las últimas semanas para disuadir las manifestaciones públicas en la nación centroamericana de 6 millones de habitantes. La Comisión y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión manifestaron extrema preocupación después de que la Policía Nacional de Nicaragua declaró el mes pasado ilegales las manifestaciones y responsabilizó penalmente a sus convocantes. El organismo también denunció el uso persistente de la detención para reprimir las protestas sociales. La CID actualizó el saldo de fallecidos un día antes de que un grupo de trabajo, conformado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guyana, México, Panamá y Perú, presente ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, su segundo reporte. El gobierno del presidente Daniel Ortega se refiere a las manifestaciones como terroristas y asegura haber superado un intento de golpe de Estado patrocinado por el gobierno de Estados Unidos y la oposición en el país. Tony Cano, Washington.
En Brasil, un sondeo sobre la intención de voto para las elecciones presidenciales del 28 de octubre refleja que el candidato de derecha, Jair Bolsonaro, extendió su ventaja sobre su rival de la izquierda, Fernando Haddad.
La encuesta de Datafolha y publicada por Globo TV muestra que Bolsonaro tiene un 59% de respaldo frente al 41% de Haddad.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Son las 6:20 minutos. Seguimos, por supuesto, muy pendientes de la situación o los sistemas que surgen en el Atlántico, sobre todo en el Atlántico. Y para ello, pues, tenemos información con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, a quien le damos los buenos días.
Buenos días, Martínez Sisto. Qué honor estar contigo, también con Ivette y con Joan, y por supuesto, con Maite y con Teudy. Bueno, Martínez Sisto, efectivamente hay una onda tropical que se desplaza sobre las aguas del Atlántico, cerca de los 45 grados longitud oeste y a la altura de los 13 grados latitud norte. Esta onda se muestra con una actividad moderada de chubascos localmente fuertes que se mueven al oeste a 20 kilómetros por hora. El sector sur de esta onda tropical se muestra muy activo y se confunde con la zona intertropical de convergencia. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, esta mañana será con poca nubosidad. En la tarde, parcialmente nublado con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en zonas del interior y en la costa norte central. Las máximas para esta tarde estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos con alguna fuerza del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en la costa norte occidental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez Sisto, el estado del tiempo.
6:22 minutos. Si por fin queda demostrado que la monarquía saudita está involucrada en la muerte del periodista de ese país, Jamal Khashoggi, las consecuencias tendrán que ser severas. Así lo manifestó ayer por la tarde el presidente Trump en la Casa Blanca.
A su regreso de Riad, donde se reunió con el príncipe de la monarquía saudí, Mohammed bin Salman, el secretario de Estado, Mike Pompeo, le recomendó al presidente Trump darles varios días a los jerarcas saudíes para que hagan una investigación exhaustiva de cómo sucedieron las cosas.
A menos que ocurra un milagro, creo que está muerto, según los reportes de inteligencia que llegan de todas partes. Y esto fue lo que dijo el presidente refiriéndose a Khashoggi.
En esa investigación que está pidiendo el secretario de Estado Mike Pompeo, figura una grabación de audio que realmente opinan expertos sería un punto clave en la investigación. Yoconda Tapia explica por qué.
Investigadores turcos realizaron hoy pesquisas en el consulado saudí y la residencia del cónsul en Estambul en relación con la desaparición del periodista saudita Jamal Khashoggi. Estados Unidos ha solicitado a Turquía una grabación que podría revelar terribles detalles de lo ocurrido al periodista Khashoggi, dijo el miércoles el presidente Donald Trump. Sin embargo, el mandatario no ha confirmado si existe esa grabación de la que informó la prensa turca y ha pedido paciencia mientras Arabia Saudita afirma estar investigando. Trump, que advirtió sobre posibles sanciones contra Arabia Saudita cuando la desaparición de Khashoggi salió a la luz por primera vez hace dos semanas, ha subrayado desde entonces en forma reiterada los desmentidos de las autoridades saudíes y ha insistido en que Estados Unidos debe conocer los hechos antes de adoptar medidas. Si nos fijamos en Arabia Saudita, son un aliado y un gran comprador, no solo de equipo militar, sino de otras cosas. Cuando fui allí, se comprometieron a comprar 450 mil millones de dólares en bienes y 110 mil millones de dólares en efectos militares, dijo el mandatario. En tanto, el secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, visitó a líderes de Arabia Saudita y Turquía para expresarles la preocupación de Estados Unidos por el caso de Khashoggi. Yoconda Tapia, Washington.
Continúa la preocupación por el calentamiento global. Se habla del derretimiento del permafrost y el aumento en el nivel del mar. Dejemos que Henry Llanos nos explique qué es el permafrost.
En la fotosíntesis, las plantas utilizan la energía de la luz solar para absorber el dióxido de carbono del aire y combinarlo con agua para crear azúcares que se utilizan para el crecimiento. En el proceso, liberan oxígeno y almacenan el carbono en sus tejidos, incluidas las raíces. Se libera gradualmente a medida que las plantas crecen y cuando mueren y se descomponen, pero algo de carbono se queda en el suelo. Esto inspiró a los científicos del Instituto Salk en San Diego, California, a programar las plantas para producir formas de carbono más estables que se almacenarían a largo plazo en el suelo. El corcho contiene un alto nivel de suberina, una sustancia cerosa e impermeable que se encuentra en la mayoría de las plantas y evita que las raíces se descompongan. Es esta cualidad que los científicos esperan usar para mantener el carbono bajo tierra y para salvar al mundo.
Eso enriquece el suelo al dejar algo de carbono de la planta en el suelo. Las plantas realmente crecen mejor. Por lo tanto, el ecosistema o el campo de un agricultor que tiene un mayor contenido de carbono en el suelo es un ambiente más saludable.
En los próximos 5 años, los científicos esperan tener una variedad de plantas para diferentes regiones que ayuden a disminuir el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera.
Tres boxeadores cubanos figuran entre los que pelearán este sábado en la ciudad de Orlando. Edemio Navas tiene la información.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Mañana sábado en la ciudad de Orlando, estado norteamericano de la Florida, se efectuará una cartelera de boxeo profesional en la cual veremos a un total de 8 combates. En acción estarán 3 cubanos. El ex campeón de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso crucero, el cienfueguero habanero Junior Dorticos, va a regresar al ring después de perder a principios de este año su pelea en una de las semifinales de la Super Serie Mundial de Boxeo. Precisamente Dorticos abrirá la segunda Super Serie Mundial de Boxeo en el peso crucero ante un peleador de Polonia, Matthias Masternak, quien tiene récord de 41 victorias con 4 derrotas. Dorticos, a nivel profesional, ganó 22 peleas, 21 de ellas por la vía rápida y solamente tiene una derrota. En este cartel, el peso crucero de Guantánamo, Fran Sánchez Faure, buscará su victoria número 9 en el peso crucero. Sánchez ha ganado 7 peleas por la vía rápida y se enfrentará contra el veterano peleador estadounidense Jared Wilson, quien tiene el récord de 18 triunfos con 14 derrotas y un empate. El otro cubano que verá acción será el joven cubano-americano Eduardo Pérez Díaz, invicto en el peso super welter en 5 combates. Se enfrentará contra Marter Jackson con récord de 4 victorias, 2 derrotas y 2 empates. En el caso del peso crucero, Fran Sánchez debutó a finales del pasado año con victoria y este año acumula 7 triunfos en forma consecutiva. Por lo tanto, Fran Sánchez ya se perfila para el próximo año como un posible campeón a nivel continental en las 200 libras. La meta del guantanamero es buscar la corona mundial dentro de 3 o 4 años en el peso crucero. A nivel amateur, Fran Sánchez fue campeón de Cuba y en una oportunidad derrotó al también guantanamero Erislandi Sabón, quien lleva casi una década dentro del equipo nacional de boxeo de Cuba. Y anoche el equipo de los Medias Rojas de Boston ganó por primera vez en los últimos 5 años el título en la Liga Americana en el triunfo de Boston 4-1 ante los Astros de Houston en el 5º juego de la serie por el campeonato de la Liga Americana. Por lo tanto, el Houston, el actual campeón de la Serie Mundial, ya no podrá revalidar la corona. La victoria fue para el zurdo David Price, quien lanzó de maravilla. 6 entradas, le conectaron 3 hits y ponchó a un total de 9 bateadores y lo perdió Justin Verlander, 1-1. Lo salvó Kimbrel, su número 3 en la postemporada. En este partido, Julito Martínez conectó jonrón por el equipo ganador y otro cuadrangular de 3 carreras del dominicano Rafael Devers en la parte inicial de la 6ª entrada. Por el equipo de los Astros, la única carrera jonrón de el venezolano Marvin González. El cubano Yuli Gurriel, muy bien, de 3-2, un sencillo, un doble, y bateó en esta serie para un promedio ofensivo de 250. Hoy viernes a las 8:39 de la noche, el sexto partido de la serie por el título de la Liga Nacional entre los cerveceros jugando en Milwaukee ante los Dodgers de Los Ángeles, que gana la serie 3-2. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
6:30. Estamos dando comienzo a la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias a las 6. Seguimos aquí en el control de audio Teudy Giró, en la producción Maite Rodríguez, allá en la sala de redacción Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero, y ante el micrófono Ivette Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El tema viene rodando desde hace días. Opositores cubanos han presentado en La Habana un manifiesto que propone eliminar varios artículos del proyecto constitucional que ha elaborado el gobierno, que atentan esos artículos, según dicen opositores, contra la soberanía del país. Y uno de ellos, el principal, es el tema del pluripartidismo. Amado Gil conversó con algunos de los gestores de la iniciativa.
Cuba en plural es el manifiesto que se dio a conocer en La Habana por un grupo de activistas involucrados en la campaña por el no a los artículos 1, 3 y 5 del nuevo proyecto constitucional escrito por el gobierno cubano.
Cuba en plural acompaña a otras iniciativas poniendo justamente el acento en los artículos 1, 3 y 5. No son los únicos, pero son los que más limitan el ejercicio de la soberanía. Y por lo tanto, pretendemos con este manifiesto que los ciudadanos tengan la oportunidad de convertirlo en un referendo por la soberanía, y por eso está abierto a la firma ciudadana hasta el 20 de febrero.
Así explicó desde La Habana Manuel Cuesta Morúa, uno de los promotores del proyecto, que según trascendió ya cuenta con 163 firmas. Firmas que ha salido a recoger Danaisy Muñoz, quien dijo que tiene que enfrentarse a una pared, pues la gente sabe que el gobierno no aceptará cambios.
Las personas piensan que si lo hubieran hecho antes de empezar a hacer la constitución, tal vez quizá la opinión hubiera contado un poco más, pero como lo están haciendo después de, piensan que eso no tiene ningún sentido.
No obstante, dijo Lázaro Yuri Valle, otro de los promotores, que este manifiesto tendrá carácter de referendo.
Cuba en plural es un evento que va a ser trascendental porque es, bueno, la única oportunidad que se ha tenido en Cuba de que las personas digan lo que verdaderamente sienten, qué sueño de país ellos quieren para ellos.
Los artículos 1 y 3 declaran a Cuba como Estado socialista irrevocable. El 5 define al Partido Comunista como único y rector de los destinos del Estado cubano. Amado Gil, Radio Martí.
Otro tema del proyecto constitucional saldrá a relucir en la sección El Tema del Día, después de las 7:10 de la mañana, en una conversación que sostendremos con el doctor Nelson Gandulla, quien reside en la capital española.
Y después de 3 meses en celda de aislamiento en el Combinado del Este, el preso político Yosvani Sánchez Valenciano ha sido obligado a permanecer 3 meses más en esas condiciones. Así lo denunció el opositor Saqueo Báez. El reportaje con Luis Felipe Rojas.
La dirección de la cárcel habanera Combinado del Este decidió confinar a 3 meses más en celda de castigo al preso político Yosvani Sánchez Valenciano, según explicó a Radio Martí el opositor Saqueo Báez Guerrero.
Y luego de 3 meses en celda de castigo, incluso que le habían prohibido su visita, nuevamente nos informan que aún continuará 3 meses más en celda de castigo a modo de represalia.
Sánchez Valenciano, de 41 años de edad y activista de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, suma 7 años de cárcel por causas asociadas a supuestos delitos comunes que le han sido aplicadas desde que ingresó a prisión en el año 2016. Así lo explicó él mismo en una llamada telefónica que data del 29 de junio de 2017 y que UNPACU hizo llegar a esta emisora.
Hoy me llevaron a juicio, entonces me habían dicho que era gran morte y carne. Hubo manipulación, me llevaron para carne y
Vandergado, me hicieron a jugar teatro. Fue que estábamos después del público, me cagaron una causa a un desagrado inventado, me inventaron ahí mismo, porque nunca declararon, no tomaba declaración ni nada por el estilo, ¿entiendes? Y entonces, no, mi familia no pudo oír, lo único que estaba en la sala, como si fuera familia mía, era la seguridad del Estado.
Aunque el reglamento de los establecimientos penitenciarios dictan que las indisciplinas son castigadas con 21 días en celdas de aislamiento, Sánchez Valenciano ha pasado 90 días y va para 3 meses más. Las causas, aseguró Báez Guerrero, son las siguientes.
Ese activista nuestro de la Unión Patriótica de Cuba denuncia todas las violaciones en materia de derechos humanos que existen dentro de las prisiones y por motivo de su firmo y su denuncia le han prohibido tanto las llamadas telefónicas como las visitas en reiteradas ocasiones.
Luis Felipe Rojas para Radio Martí.
El pasado mes de julio se cumplieron 15 años del fallecimiento de la guarachera de Cuba, Celia Cruz, y anoche en Miami, en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, se presentó la mayor exhibición de objetos personales de la reina de la salsa bajo el título de Forever Celia, Celia para siempre. Tomás Regalado nos brinda el siguiente reporte.
Siempre vivirá, su música queda ahí y creo que Celia es una de esas artistas que nunca pasará de moda.
Según Pardillo, no hay mejor lugar y mejor ciudad para conmemorar la vida de Celia, ya que aunque ella nunca vivió en dicha ciudad, Miami es conocida como la capital del exilio.
Bueno, obviamente, la apertura del Museo Cubano, muy importante, que quién más que con Celia Cruz, quien representó la música cubana por el mundo entero, llevó nuestras raíces al mundo entero, pues creo que era apropiado que fuera en este museo la primera exhibición grande sobre un artista cubano.
Entre los objetos se encuentran 20 vestidos, 20 pares de zapatos, 18 pelucas, papelería, incluyendo su pasaporte que usó en 1959 para salir de Cuba, a donde nunca regresó a su patria, pero sí visitó a la isla cuando en 1990 llegó a la base naval estadounidense en Guantánamo y por debajo de la cerca que dividía la parte de Cuba comunista, estrechó su mano y recogió tierra de su isla, que la vio nacer. Y ahora esta tierra se encuentra enterrada con ella en el cementerio Woodlawn en Nueva York. El viaje de la guarachera de Cuba a la base naval también está documentado dentro de la exposición.
Claro, como ves, es una instalación de su visita a Guantánamo, una parte muy importante en su carrera y en su vida emocional. La primera vez que va de regreso a Cuba, pero en realidad no a Cuba, a la base naval de Guantánamo. Aquí ves momentos, una bandera norteamericana que se hizo en su honor, fotos personales. Se ha hecho una instalación como si fuera la reja entre Guantánamo, la base naval de Cuba y Guantánamo, la base americana. Eso es una parte muy emocionante de la exhibición.
Otros objetos que son parte de la exhibición están fotos jamás expuestas, trofeos, premios Grammys, discos y llaves de ciudades.
Documentos personales, se ha duplicado su cuarto privado, su biblioteca en Nueva York, exactamente igual como la tenía, su buró, que era el lugar donde más pasaba el tiempo, escribiendo cartas. Yo creo que ese cuarto ha sido como, estás entrando en la intimidad de Celia, la cual nunca se había abierto al público.
Era Tomás Regalado conversando con Omer Pardillo, albacea de Celia Cruz y del legado de Celia Cruz y presidente de la fundación que lleva el nombre de la guarachera. Aquí en Miami también en las últimas horas se fundaba el capítulo Miami de la Academia de la Historia de Cuba en el exilio y Pedro Corzo estuvo en el evento.
La Universidad Rafael Belloso Chacín de la ciudad de Miami ha sido la sede para que la Academia de la Historia de Cuba en el exilio reciba a dos nuevos académicos, el doctor Raúl Eduardo Chao y el licenciado Luis Leonel León. Ambos presentaron sus ponencias de iniciación que fueron respondidas por el presidente de la Academia, el doctor Eduardo Loro. Me acompaña el doctor Raúl Eduardo Chao.
Para todos los que vivimos pendientes de la historia de Cuba y de documentarla y presentarla en toda su complejidad y en toda su extensión, es una oportunidad fabulosa el unirme personalmente a la Academia y a la Fundación de la organización en el estado de la Florida. El propósito de la Academia es mantener viva la historia de Cuba, de lo que ha ignorado y lo que ha borrado el gobierno marxista y de lo que está realmente documentado que está pasando en Cuba y que ha pasado en Cuba en el año.
Bueno, doctor Eduardo Chao, ahora vamos a escuchar las palabras del doctor Eduardo Loro, quien preside esta institución. Loro, ¿tiene planes en la Academia de la Historia de Cuba en el exilio de expandirse aún más? ¿Cuáles son en este momento los capítulos que ha creado la Academia alrededor de Estados Unidos?
aunque fundamentalmente nuestros académicos viven en el área del noreste de los Estados Unidos. Ya tenemos este capítulo de la Florida que acabamos de inaugurar y el capítulo de California. Hay otros capítulos en progreso, pero estos son los dos que ya están constituidos. Desde la Universidad Rafael Belloso Chacín, en la ciudad de Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Pasando a otros temas, la aerolínea mexicana Viva Aerobús anunció que a partir del 1 de diciembre enlazará Cancún con la ciudad de Camagüey.
Con esta ya serían tres de las compañías mexicanas que operan vuelos regulares a la isla, aprovechando el espacio dejado por Cubana de Aviación en el país azteca.
El cese de las operaciones de Cubana de Aviación en México después del accidente aéreo del mes de mayo elevó los precios de los vuelos hasta en un 20%. Según datos de la Confederación de Organizaciones Turísticas de América Latina. A las 6:40 minutos vamos directo con el segmento Cuba en las redes. Una activista cubana ha logrado en Facebook cientos de comentarios de foristas sobre la negativa de respuestas del Ministerio del Interior a una queja presentada por 32 defensores de los derechos humanos en la Fiscalía General. Y Dolidia Darias conversó con esta opositora.
La activista Iliana Hernández, directora del ente cubano, iniciará una nueva reclamación ante las autoridades cubanas para que le den explicación de las razones de las negativas de viaje que pesan contra ella y medio centenar de cubanos en lo que va de año.
Voy a buscar primero un abogado para que me haga una carta para presentarse al jefe de migración.
La determinación surgió luego de que Hernández y Oscar Casanellas se presentaran en las oficinas de atención a ciudadanía del Ministerio del Interior.
Voy a buscar la respuesta, tres denuncias. Entonces la muchacha de atención a la ciudadanía me dice que ellos ya no tienen nada que ver con eso, que ella, cuando yo fui la última vez, me explicó que mi caso se había enviado al organismo que es. Entonces yo le pregunté qué organismo es ese. Y dice, no, tú tienes que ir a averiguar en inmigración. Pero ya, pero es que yo estoy haciendo una denuncia. Entonces son ustedes los que tienen que investigar sobre esa denuncia.
Más tarde, ambos se presentaron en emigración.
Bueno, mira, es que aquí no te podemos dar respuesta. Entonces, ¿dónde me pueden dar respuesta? Porque yo sé lo que es interés público. Pues ella me dice, no, tú estás irregulada porque tú sabes lo que tú estás haciendo. Y no, dime tú qué yo estoy haciendo, porque yo no creo que por defender los derechos humanos a mí me tengan que violar mi derecho.
La queja presentada el pasado mes de mayo recuerda que el artículo 41 proclama en su letra la igualdad de derechos entre todos los ciudadanos y que no parece ser observado en el caso de los que presentaron la denuncia, porque todos tienen en común ser disidentes pacíficos.
Pues me digo aquí, no vengas a buscar más respuesta porque no te la podemos dar.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:43 minutos, la noticia en perspectiva. A partir del día 7 de diciembre van a entrar en vigor nuevas regulaciones para los cuentapropistas, sobre todo para los restaurantes privados. Y el dueño de la Palabar, doña Ceci, piensa que se trata de más restricciones para los emprendedores privados. Con él habló nuestro colega Tomás Cardoso.
Pedro, hay muchas restricciones por estos días que vienen en diferentes modalidades del contrapropismo. Según lo que están haciendo ellos, hay la entrega de solo una licencia por familia a las paladares que ustedes manejan. Me gustaría que pusieras esto en contexto, más otras restricciones que sabes tú y que nos vas a contar que se avecinan para los restaurantes privados.
Mira, cuando tú ves al gobierno cubano utilizando los medios como la mesa redonda para explicar
y rendir cuentas es porque algo malo trama, algo pretenden. Ellos no pierden su tiempo cuando no les interesa engañar y manipular. Desde hace meses yo advertí lo que iba a suceder. Ellos van a seguir tomando un grupo de medidas para que en las paladares, específicamente, se vean obligadas a ir cerrando porque no van a cumplir con estas medidas. ¿Y a quiénes van a perjudicar? A paladares de media y poca venta. Porque los ricos, los que viven en Miramar y algunos que han escapado a otras zonas, son hijos de papá, que son los que tienen el poder en la mano, los que tienen las mejores casas, los que han podido hacer las mejores inversiones, el negocio incluso con algunos extranjeros. Y a eso, el que tú debas tener una cuenta con 7.000, 8.000, 10.000, 15.000 o 20.000 pesos cubanos, no le va a afectar para nada. Ellos van a mantener su status quo. O sea que esto va encaminado a ir liquidando las paladares de menor ingreso, o sea, van a afectar al pueblo que menos se busca, porque todas las palabras, todos los dueños de palabras no somos ricos, hay muchos que luchan el día a día para vivir como decentemente simplemente, y ese es el objetivo, es poco a poco decir aquí están las leyes, ellos pueden abrirlas, lo que no quieren cumplir con los requisitos que nosotros les establecimos porque quieren seguir robando y toda esa palafernaria que se mueve alrededor del cuentapropismo. Y lo que más le duele es que ellos saben que la calidad del trabajo del cuentapropista, específicamente en las palabras, es muy superior al que el Estado les pueda brindar. Además, van a ir quitándose un problema de arriba, que es el abastecimiento, que no es en el país, no hay, el abastecimiento cada día es peor, cada día es más malo, porque no tienen capacidad de producir. Usted va a salir aquí con un listado de 40 productos, se gasta $15 en transporte, y al final la mitad no los pudo comprar. Y tú ves la cola y puedes decir, oh, llegó algo, ¿no? Es lo poco que llegó y a lo que la gente tiene acceso. Sin embargo, vas a los lugares en que el Estado supuestamente le vende barato por la libreta, la gente, han vacío. El agro estatal prácticamente nunca hay nadie porque los productos son muy escasos. Pero yo pienso que eso no ha importado mucho a ellos. Hay un nivel que ellos van a tratar de mantener, que es la gente que es capaz de armarle una bronca. Son la gente de muy bajo recurso y muy bajo nivel. La gente que ya prácticamente lo único que le queda por perder es la vida y son capaces de armar lío, la mayoría son mujeres. Y entonces van a seguir tolerando algunas cosas para dar un imagen y no buscarse otros problemas.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Lima. La Interpol activó una notificación para la captura internacional de un juez peruano que se fugó a España mientras era investigado por liderar presuntamente una red de corrupción en la judicatura.
Río de Janeiro. Fieles católicos y evangélicos marcharon juntos en Río de Janeiro contra el odio en medio de un aumento de casos de violencia por motivos políticos en plena campaña electoral.
Morelia. Al menos 11 personas murieron y 20 resultaron heridas al chocar un autobús contra un camión cargado de troncos de madera en el estado mexicano de Michoacán. Europa.
Londres. El clérigo radical británico Anjem Choudhary, condenado a 5 años y medio de prisión en 2016 por promover el apoyo al grupo Estado Islámico, fue puesto hoy en libertad.
Berlín. El partido de la canciller alemana Angela Merkel y sus aliados socialcristianos y socialdemócratas registraron sus peores resultados históricos en una encuesta de intención de voto.
Copenhague, la Academia Sueca, institución que otorga el Premio Nobel de Literatura, anunció la elección de un nuevo miembro para ocupar una de las vacantes creadas tras un escándalo sexual y de filtraciones. Asia.
Seúl. Las dos Coreas están dando prácticamente por concluidas sus operaciones para retirar minas en parte de su frontera común, un procedimiento acordado por ambos países en septiembre pasado.
Kabul. Los talibanes amenazaron con boicotear las elecciones parlamentarias de mañana con el bloqueo de todas las carreteras afganas al considerar que legitimarían la presencia de tropas internacionales.
Pekín. Las autoridades chinas anunciaron la detención del ex viceministro de finanzas Chang Chao-chun por un presunto delito de soborno meses después de conocerse que estaba siendo investigado por corrupción. Son las 6:49, de nuevo la información del tiempo con Lázaro Domínguez.
Gracias, Martín. Insisto, bueno, ahora es vamos del Atlántico al Caribe. En la región central del Caribe se desplaza una onda tropical que está mostrando una discreta actividad de nublados y lluvias. Esta onda se proyecta desde el sur de la Española hacia la zona de La Guajira, en el norte de Colombia, y se mueve al oeste a 20 kilómetros por hora. Los núcleos de tormentas más intensos se proyectan en la costa de la República Dominicana. En cuanto al estado del tiempo en Cuba, pues tendremos poca nubosidad en la mañana, en la tarde parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en zona del interior. Las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en la costa norte occidental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martinecito, el estado del tiempo.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Los invito a que miren a Miami por esta ventana, ya que van a conocer a gente interesante que son como tú.
Ventana a Miami, los sábados y domingos a las 8 de la noche, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Mis queridos oyentes allá en la isla esclava, mi comentario de hoy les dará informaciones sorprendentes en cuanto a cómo trabajaban y vivían los obreros y campesinos cubanos antes de la llegada funesta de la Revolución Comunista, que hundió al país en la pobreza generalizada, en la escasez y sobre todo en la falta de todas las libertades. Entre ellas, mató la iniciativa espontánea individual, que es el motor que ha movido la civilización y el progreso. Recuerden que el comunismo ha negado una condición que es inherente al ser humano, el derecho a la propiedad privada, un verdadero instinto que el marxismo no ha podido eliminar en más de un siglo intentándolo y con un saldo de más de 120 millones de víctimas desde el 1917 hasta la fecha de hoy. La propiedad colectiva, ya han visto todos ustedes que es un fraude de los comunistas, porque es la cúpula dirigente la que se apodera de todos los bienes materiales, mientras ustedes, mis queridos compatriotas y sus hijos y familiares, no tienen ni donde caerse muertos. La revolución les falla cuando necesitan lo más elemental, un techo para vivir, para no mojarse, pero hay cientos y cientos de familias que viven en el infierno de los albergues, algunos por casi 15 años, o esperando que les pongan el techo que les llevó un ciclón hace 10 años. La impotencia los aplasta, no tienen donde acudir para comprar una tabla, un saco de cemento o un puñado de clavos. Todo lo controla el Estado, pero en teoría, ustedes son los dueños de esa fábrica, la de cemento, las de las planchas de zinc, pero ustedes no pueden conseguir una para tapar una gotera. Les contaré algo que ustedes no saben. En el 1958, un trabajador industrial cubano ganaba un salario promedio de $6 diarios por jornada de 8 horas, mientras que un trabajador agrícola en el mismo periodo ganaba $3 diarios. Claro, hace 60 años un sueldo mensual de $120 sería hoy muchísimo más dinero. Pero lo que quiero es decirle que con esos sueldos Cuba ocupaba el lugar número 8 en el mundo en el pago de salarios a trabajadores industriales, superada solamente por los siguientes países: Estados Unidos, Canadá, Suecia, Suiza, Nueva Zelanda, Dinamarca y Noruega. Y en el pago a los trabajadores agrícolas teníamos el séptimo lugar en el mundo de los mejores pagados, superado solamente por Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, Suecia y Noruega. Estos datos fueron divulgados por la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza, en el 1960. Y nuestra tasa de desempleo era entonces la más baja de toda América Latina. Pero llegó la revolución y arrasó con todos los logros y sueños del pueblo de Cuba. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En Suiza, un grupo de científicos ha desarrollado una chaqueta con sensores que convierten el movimiento del cuerpo en un controlador para objetos voladores. Vamos a conocer la historia con Miguel Ángel Rivera.
Olvídese de los joysticks. Esta chaqueta controla un dron mediante el movimiento del cuerpo. Investigadores en Suiza dicen que los movimientos del torso son más intuitivos y precisos y podrían ayudar a los pilotos de aviones no tripulados en las misiones de búsqueda y rescate.
En este caso es importante pilotar el dron correctamente, pero también mirar la imagen que está obteniendo de la cámara en el dron, y si está demasiado concentrado en el pilotaje, realmente no puede mirar la imagen proporcionada por el dron. Nuestra idea fue desarrollar un método que fuera más fácil, más simple, tal vez más intuitivo y natural para controlar el dron, y decidimos hacerlo usando los movimientos de nuestro cuerpo.
Un auricular de realidad virtual muestra el punto de vista del dron y un guante de datos controlado por gestos da comandos simples como despegue y aterrizaje. Las pruebas iniciales utilizaron marcadores infrarrojos llevados por el cuerpo para encontrar lo que era más natural para los pilotos novatos.
Terminamos con este conjunto de movimientos muy simple en el que usarás la parte superior de tu cuerpo para controlar el dron. Para bajar te inclinarás hacia adelante, para subir te doblarás hacia atrás y luego hacia los lados para girar.
Llamado Fly Jacket, un pequeño sensor de movimiento en la parte posterior ahora puede traducir todos los movimientos del piloto. Estos postes son solo para el apoyo del brazo durante vuelos largos. Ahora están investigando agregar más retroalimentación del avión no tripulado.
Boston es el campeón de la Liga Americana. El cubano-americano Julito Martínez batió anoche de 3-2, incluido un jonrón. Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El pitcher zurdo estadounidense David Price realizó su mejor faena en postemporada en las Grandes Ligas de béisbol en el triunfo del Boston 4-1 ante los Astros de Houston. Por lo tanto, el equipo del Boston es el nuevo campeón en la Liga Americana, y el Houston, el actual campeón de la Serie Mundial, ya no podrá revalidar el título que logró en el año 2007 con la presencia de dos cubanos, Lance McCullers y el espirituano Yulieski Gurriel. Precisamente anoche Gurriel se fue con un sencillo y un doble en el último partido de los Astros contra el Boston. La serie terminó 4-1 a favor del Boston. El éxito fue para Price. Lanzó tremendo partido, 6 entradas, le conectaron 3 hits y ponchó 9. Gozó de excelente control. En tanto, lo perdió el derecho Justin Verlander. Ahora en esta serie con una victoria y una derrota. Lo salvó Kimbrel, su número 3. Por el equipo del Boston, el cubano-americano Julito Martínez se fue de 3-2 con un jonrón. Y Rafael Devers, el dominicano, disparó un jonrón con 2 carreras en bases. Verlander lanzó 6 entradas, le conectaron 7 hits, le anotaron 4 carreras todas limpias, dio 2 boletos, ponchó a 4 y le dispararon 2 jonrones, el del dominicano Devers y el cubano-americano J.D. Martínez. Los números finales, Boston 4-7-0, Houston 1 carrera, 4 hits, 1 error. Hoy viernes a las 8:39 de la noche se efectuará el encuentro número 6 de la serie por el campeonato de la Liga Nacional en Milwaukee entre los Dodgers y los Cerveceros. Por Los Ángeles lanzará el pitcher zurdo surcoreano Hyun Jin Ryu, quien este año en la campaña regular ganó 7 y perdió 3 y terminó con un promedio excelente, 1.97. Wade Miley lo hará el zurdo por el equipo de los Cerveceros con récord este año de 5-2 y 2.57. Los Dodgers ganan la serie 3-2. Necesita el equipo de Los Ángeles una victoria para avanzar por segundo año consecutivo a la Serie Mundial de las Grandes Ligas después de perder el pasado año en el Clásico de Octubre con el Houston, el actual campeón. Y en la Liga Profesional de Fútbol de España, hoy viernes a las 3 de la tarde jugarán Celta Vigo y el Alavés. Mañana sábado, 4 encuentros. A las 7 de la mañana, hora de Cuba, Levante contra Real Madrid. Valencia contra Leganés, 10:15 de la mañana. 12:30, hora de la tarde en Cuba. el Atlético Madrid frente al Villarreal y el Barcelona ante el Sevilla a las 2:45 de la tarde. Sevilla, primer lugar en España, con 16 puntos por 15, Barcelona y el Atlético de Madrid. Y en la NBA, anoche el quinteto Miami Heat logró su primera victoria en esta temporada al derrotar a Washington 113 por 112, mientras que Chicago perdió ante el Philadelphia 127 por 108. Hoy viernes, 9 partidos y sobresale el encuentro entre Golden State, el actual campeón, contra el quinteto de Utah. Por último, este sábado en Orlando combatirán tres cubanos, Junior Dórticos, Fran Sánchez y Eduardo Pérez. Les recuerdo de que nuestro colega González Esteva tendrá un especial a las 11 de la mañana hablando de el béisbol cubano. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa analizará un informe sobre los periodistas en Cuba. Artistas independientes cubanos recogerán finalmente un premio otorgado a Museo de la Disidencia fundado por ellos. El Consejo Permanente de la OEA abordará hoy la situación en Nicaragua. Y Turquía niega haber entregado a Washington grabaciones de la muerte del periodista saudita Jamal Khashoggi.
Radio Martí Noticias.
7:01. Estamos comenzando la segunda hora de transmisión de este noticiero, en el cual figura Teudy Giró como ingeniero de sonido, Maite Rodríguez en la producción, allá en la sala de redacción Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero, y aquí en la presentación de las informaciones Ibé Pacheco, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Comenzamos enseguida. La Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa va a analizar un informe sobre la situación de los periodistas independientes en Cuba. Y Tolidia Darias conversó sobre este tema con el reportero Henry Constantín.
La grave violencia contra los periodistas de las Américas será abordado a profundidad durante la 74 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, que se celebra en Salta, Argentina, del 19 al 22 de octubre. Sin embargo, uno de los países que será tema de análisis en el evento no permitió viajar al periodista Henry Constantín, vicepresidente regional para Cuba de la Comisión de Libertad de Prensa.
Aunque la Asamblea de Brasil va estar muy por la nueva violencia contra los periodistas en Nicaragua y también en Venezuela, ¿no?, que ya viene de hace unos años. El tema de Cuba va a estar junto al de ellos, porque es obvio, todo el mundo entiende que padecemos el mismo tipo de dictadura.
No obstante la absurda prohibición que limita al comunicador, el informe fue recibido por la CIP, aseguró Constantín, quien calificó de muy grave el panorama cubano para los comunicadores y los activistas por la libertad de prensa.
Y sobre todo en los últimos meses, las agresiones periódicas, sistemáticas, de diferente tipo contra los periodistas, los comunicadores y también contra los activistas de la libertad de prensa, se mantienen en todos los órdenes.
El comunicador dijo que en el informe enviado vía Internet para ser analizado en la Asamblea, están detalladas todas las acciones ejecutadas contra los reporteros en Cuba.
Desde las más graves, que son arrestos o condenas judiciales. Tenemos también una pléyade de enorme de colegas que han sido citados en todos estos meses para la policía, oficinas migratorias. Hay casos también de periodistas que han recibido golpes. Bueno, la típica restricción de movimiento, desde la prohibición de salir de la casa hasta la prohibición de salir del país.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Y el próximo 24 de octubre, los artistas independientes cubanos Luis Manuel, Otero Alcántara y Yanelis Núñez recogerán finalmente el premio que le otorgará la organización Index on Censorship al Museo de la Disidencia, fundado por ambos jóvenes.
Index on Censorship es una organización que vigila las amenazas a la libre expresión en todo el mundo y publica obras de escritores y artistas censurados.
Los creadores no pudieron asistir a la ceremonia de entrega de premios en abril del 2018 porque la Embajada del Reino Unido en La Habana les negó las visas. Pero más adelante, el 2 de octubre, se les comunicó que se había reevaluado su petición.
Luis Manuel Otero Alcántara y Yanelis Núñez son los principales promotores de la campaña contra el decreto 349 que criminaliza el arte independiente en la isla.
Por otra parte, 2 años más de privación de libertad a un opositor que se manifestó junto a las damas de blanco. Con los detalles, Yolanda Huerga.
El preso político George Ramírez Rodríguez fue enjuiciado nuevamente, acusado por Juan Alcides Ochoa Romero, director del penal Melena II de Melena del Sur, Mayabeque. Ramírez cumplía 2 años de prisión por peligrosidad social predelictiva tras ser detenido en 2017 a la salida de la sede de las Damas de Blanco en Lauton, La Habana, acompañando a las activistas en su campaña Todos Marchamos. El pasado 14 de septiembre fue sentenciado a otros 2 años por desacato, según reza en la sentencia leída por su hermano Sandro Ramírez.
Y con el propósito de resquebrajar la imagen de la alta dirección del país y el decoro de su digna actuación, comenzó a expresar en alta voz: abajo los Castros, abajo Díaz Canel. Cuando que ante él llegó Juan Alcides Ochoa Romero por la prestación de restablecer el orden quebrantado en la dirección, él expresó que era un corrupto, un asesino y un abusador.
Más de 15 opositores cumplen prisión en Cuba por el delito de peligrosidad social predelictiva y al menos 26 por desacato, de unos 130 encarcelados por razones políticas. Yolanda Huerga, Radio Martí.
En Nueva York, el Centro Cultural Cubano dedicará su conferencia anual el domingo 21 de octubre a los orígenes y el desarrollo de la fotografía cubana, desde la época colonial hasta el presente.
El evento de un día organizado por The New School contará con la participación de destacados artistas y académicos tanto de la isla como de la diáspora cubana.
Las presentaciones del evento cubrirán la lente extranjera tanto en entornos urbanos como rurales y la representación auténtica de los fotógrafos cubanos del sincretismo religioso, la música, la danza y otros aspectos culturales del país.
También abordará el papel subestimado de las mujeres en la fotografía como sujetos y como artistas, y estará coronado por una mesa redonda con algunos de los fotógrafos cubanos más reconocidos de la actualidad. Son las 7:07 minutos. Tal como informamos en titulares, el Consejo Permanente de la OEA va a analizar este viernes a las 10 de la mañana la situación en Nicaragua cuando se cumplen 6 meses del inicio de las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, que han dejado más de 300 muertos.
La reunión extraordinaria del Consejo en Washington fue solicitada por Canadá en nombre del Grupo de Trabajo del Consejo Permanente para Nicaragua.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado graves abusos en Nicaragua por parte de la policía y grupos paramilitares afines al gobierno, mientras la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, afirma que la represión continúa, aunque ya no haya tantos muertos.
Mientras la OEA y otros organismos internacionales denuncian e incluso investigan sobre la continua violación de la libertad de expresión allí en Nicaragua, en el país centroamericano realmente se siguen registrando casos de hostigamiento contra periodistas. Los detalles los tenemos desde Managua en la voz de Donaldo Hernández.
El periodista Winston Potosme es la más reciente víctima de agresión en Nicaragua. Durante una manifestación de la oposición recibió un disparo en su brazo derecho. Potosme, reportero de 100% Noticias, denunció que fueron paramilitares del gobierno quienes atentaron contra su humanidad.
Y en el caso muy personal sí creo que fue dirigido. Sabían que era periodista, sabían que estaba grabando los sucesos. Había mucha seguridad donde estaba y esperaron nada más que sacara mi brazo para dispararme. Es decir, estaban esperando a que yo me moviera o que saliera del lugar donde donde ellos ya me habían visto ingresar.
Ser reportero en Nicaragua se ha convertido en una de las profesiones más riesgosas, asegura Gustavo Bermúdez. Según organismos de derechos humanos, al menos 50 reporteros han sido blanco de agresiones físicas, robos y difamación en las redes sociales.
El periodismo independiente en Nicaragua se ha vuelto un enemigo del régimen. Lo hemos dicho hasta la saciedad. Como miembros, como presidente de esta asociación de periodistas, creemos que aquí se tienen que respetar las libertades públicas. Y lo que le pasó a Winston, por ejemplo, nosotros creemos que fue un disparo selectivo.
Pero el periodista del gobierno y concejal sandinista Absalón Pastora asegura que son falsas las agresiones a los reporteros.
Aquí el pueblo de Nicaragua es el que está bajo asedio de aquellos mentirosos que dicen que son periodistas independientes y que de independientes no tienen absolutamente nada.
Diferentes organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Sociedad Interamericana de Prensa han exhortado al Estado de Nicaragua para que respete el periodismo independiente. Sin embargo, la libre expresión sigue amenazada. Donaldo Hernández, Nicaragua.
Y la oposición venezolana solicitará un informe sobre el proceso fiscal y judicial para establecer las responsabilidades de las personas que custodiaban al fallecido concejal Fernando Albán. Desde Caracas informa Álvaro Algarra.
Ante el incremento de las dudas sobre el fallecimiento del concejal Fernando Albán ocurrida la semana pasada en Caracas, un grupo de dirigentes opositores exigió una investigación imparcial sobre lo ocurrido.
Al mismo tiempo, dadas las condiciones controvertidas bajo las cuales se produjo el suceso, invocaron la intervención de entes internacionales.
Vamos a solicitar, en nombre de los venezolanos, que intervengan los órganos internacionales para que se active en Venezuela, en el caso de la muerte de Fernando Albán, el protocolo de Minnesota. El protocolo de Minnesota es un instrumento que tiene previsto la Organización de las Naciones Unidas.
En ese mismo sentido, para el legislador Rafael Veloz, en Venezuela sigue cursando un terrorismo de Estado donde persiguen a cualquier disidente.
No es el primer muerto que yace en suelo venezolano dentro de instalaciones judiciales. Desde 2014 a 2018, más de 12.300 detenciones se han procesado en el sistema de administración de justicia.
Sin embargo, el dirigente chavista y presidente de la oficialista Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, criticó que la oposición hace política con la muerte del funcionario y no respeta la decisión de una persona de quitarse la vida.
Ah, porque son los ganadores, son los que quedaron vivos, son los ganadores. Primero, porque evitan que alguien diga cosas que tenía que decir. Y segundo, porque se arma el escándalo contra Venezuela. Nosotros respetamos profundamente los derechos humanos.
Álvaro Algarra, Caracas.
El ex juez peruano César Inostroza pidió asilo en España, indicaron fuentes del Ministerio Español del Interior. Inostroza es investigado por presuntamente liderar una gran red de corrupción en la judicatura de su país.
Aunque un diplomático peruano viaja a España para activar la repatriación de Inostroza, este no puede ser entregado a Perú hasta que no se resuelva su expediente y las autoridades españolas decidan si aceptan o no tramitar su petición de asilo.
Este escándalo de corrupción en Perú salió a la luz tras publicarse varias grabaciones telefónicas en las que se escucha a Inostroza negociar prebendas y favores.
Son las 7:12 minutos. Seguimos adelante en la información. Amnistía Internacional, el Comité para la Protección de los Periodistas y Human Rights Watch han instado a Turquía a que solicite al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, una investigación de la posible ejecución extrajudicial del periodista saudita Jamal Khashoggi. Desde New York tenemos la información en la voz de Carmen María Rodríguez.
En Naciones Unidas en Nueva York, Stefan Dujarric, vocero de la Secretaría.
The Secretary General can initiate an investigation if all the parties involved request it or if there's a legislative mandate from a UN body.
En principio, el secretario general puede iniciar una investigación si todas las partes involucradas la solicitan o si hay un mandato legislativo de un organismo de Naciones Unidas. Estamos en la actualidad removidos de tal hipótesis, pero claramente que vamos a darle seguimiento a este tema, Para el secretario general es de suma importancia que se conozca la verdad. Entre tanto, una cámara fuera del consulado de Arabia Saudí en Estambul muestra a un compañero usual del príncipe heredero de Arabia Saudí entrar a ese recinto diplomático. La foto de Maher Abdulaziz Mutreb es un vínculo notable con el príncipe heredero saudí el día en que Khashoggi fue visto por última vez. En Riad perdió la vida en un accidente de tránsito Mashal Saad al-Bostani, uno de los 15 saudíes que arribó y partió en avión de Estambul, también el mismo día en que Jamal Khashoggi fue visto por última vez. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Son las 7:14 minutos, ya estamos en el segmento El Tema del Día y tenemos comunicación telefónica con el economista Elías Amor Bravo, quien reside en Valencia, España. Precisamente el tema en cuestión que trataremos en el día de hoy se refiere a algo de lo cual se sigue hablando y es el proceder de los diplomáticos cubanos en Naciones Unidas. Buenas tardes allá, buenos días aquí, señor Elías Amor.
Buenos días. Buenos días, muchas gracias por tenerme ante la audiencia que nos está escuchando en Cuba. Un saludo.
Bien, ¿qué le parece la actitud? Bueno, por supuesto, todos coincidimos en que fue una significación y representación de la chusmería cubana a nivel diplomático, ¿no? Pero
bueno, sí. Aquí en España, donde yo conozco mucha gente españoles, evidentemente, con los que me mantengo en relación, el espectáculo, pues ha sido objeto de críticas porque nadie se imaginaba que unos diplomáticos acreditados en Naciones Unidas, que es un sitio en el que se va a hablar, en el que se va a dialogar, ¿verdad?, en donde las personas tienen derecho a exponer sus puntos de vista, pues se produjera un acto de repudio como los que nosotros los cubanos les contamos a las personas que nos encontramos en nuestra vida, esos actos de repudio que siempre hemos visto ocurrir en Cuba. Que eso ocurra en la sede de las Naciones Unidas es realmente algo que nos produce vergüenza. A mí particularmente, como cubano de origen, me da una gran vergüenza que los españoles, cuando vean eso en televisión y cuando lo escuchen, me miren sorprendidos como si eso fuera una enfermedad que está en la raíz de la sociedad cubana. Yo luego les digo que no, que de fuera de Cuba somos más de millones de cubanos que nunca nos actuaríamos de esa manera.
Ha tenido,
y ahí creo que está la diferencia.
Elías, sí. ¿Ha tenido usted conocimiento de reacciones, digamos, a nivel internacional, de representantes de la ONU que se han referido a esta situación?
Bueno, de momento nosotros no hemos registrado todavía ningún tipo de declaración. Yo creo que a estos diplomáticos, por llamarles de alguna manera, los dan como un caso perdido. Y en ese sentido valoro mucho más el comentario que me pueda hacer alguien por la calle aquí en España que la opinión de algún alto dirigente de Naciones Unidas. Desde luego que lo que le hicieron al secretario de la OEA fue una demostración de odio, de rencor, de mucha virulencia, ¿verdad? Y eso yo creo que no es bueno para los cubanos, porque si Cuba necesita algo en este momento es precisamente paz y que todos los cubanos puedan hablar libremente y que nadie se vea sometido a ese tipo de escarnio.
Es bochornoso realmente lo que ocurrió allí en la sede de la ONU, pero mucho más vil, pudiéramos decir, es las declaraciones de algunos de los representantes al señalar que realmente en Cuba no ha habido presos políticos. Ya no dicen que en el último periodo, que actualmente, ya dicen que en toda la historia revolucionaria no ha habido ninguna persona que ha ido a la cárcel por razones políticas.
Bueno, nosotros en el observatorio, nuestro director, Alejandro González Raga, estuvo en Naciones Unidas precisamente y llevó un listado de las personas que en este momento, en número de aproximadamente unos 120, se encuentran acreditados presos políticos en las cárceles de Cuba. Nosotros esto lo tenemos contrastado con otras fuentes, con otras organizaciones de defensa de los derechos humanos con los que trabajamos y con los que colaboramos, con asociaciones como el Archivo Cubano, que dirige María Oberlau, que son entidades que se han especializado en hacer un seguimiento y un análisis, y yo creo que las cifras están claras. Human Rights Watch, Amnistía Internacional, todas las organizaciones importantes en materia de derechos humanos a nivel internacional saben que en Cuba hay presos políticos, que en Cuba se reprime todos los días a algún cubano, y que eso es una auténtica vergüenza a nivel internacional, sobre todo cuando dura tantos años.
Ya sabe usted cuál es el argumento que esgrimen ellos, y que se trata de gente terrorista que han ido a la cárcel por delitos como desacato, atentado a la autoridad, o sea, no por discrepancias ideológicas y políticas. Según ellos, nadie ha ido a la cárcel por esas razones.
Sí, las organizaciones internacionales con las que nosotros tenemos algunas relaciones saben perfectamente que en Cuba, a diferencia de otros países, la policía elabora informes a medida para poner a una persona en la cárcel. Es decir, eso no ocurre en ningún otro país. Y los tribunales en Cuba no tienen absolutamente ninguna capacidad para instruir un procedimiento jurídico con independencia de lo que diga el Partido Comunista, el delegado del barrio.
Claro.
En ese sentido, claro, nosotros sabemos perfectamente lo que ocurre en Cuba. En Cuba existe una figura que es el delito predelictivo. Eso no existe en ningún otro país del mundo. Y desde el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, lo único que hacemos es denunciar todos esos actos de represión que se producen todos los meses en Cuba.
En efecto. Bien, muchísimas gracias, Elías Amor, desde Valencia, España, por esta, por estos comentarios acerca del proceder de los diplomáticos en la ONU, los diplomáticos cubanos. Gracias.
Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Tarde caldeada con las comunicaciones dentro de la isla. Mi colega.
Hoy en Cuba, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Son las 7:20 minutos. Tenemos ahora más información acerca del tiempo, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro.
En Martinecito, nos vamos ahora para el Golfo de los Mosquitos. Bueno, el amplio patrón de nublados y lluvias que ha estado afectando las aguas del suroeste del Caribe, conocida como el Golfo de los Mosquitos, se ha debilitado en las últimas horas debido a fuertes vientos del oeste en la altura. Aún permanece alguna actividad de este sistema frente a las costas de Nicaragua, cerca de Cabo, gracias a Dios. En Cuba dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo. Para esta mañana, poca nubosidad. En la tarde, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes en la costa norte central y oriental. Será una tarde calurosa con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este con alguna fuerza, desde 15 hasta 30 kilómetros por hora. En consecuencia, habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en la costa norte occidental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez Sixto, el estado del tiempo.
Son las 7:22 minutos, llega el momento de la intervención de Exilda Arjona, coordenadas, y la referencia en el día de hoy, según tengo entendido, a los países más felices del mundo.
Así mismo, que la felicidad no es absoluta, pero vamos a ver claro. Por qué estos países han sido elegidos como los países más felices del mundo. Esto se hace todos los años y se entrevistan a un millar de personas por cada uno de los distintos países que integran la ONU, y entonces tienen que ver con diferentes factores que inciden en lo que ellos piensan que es la felicidad, ¿no? Cada cual tiene Yo digo que cada cual tiene su visión de la felicidad, pero bueno, esto tiene sus parámetros y bueno, ponen el foco en áreas como la esperanza de vida, el apoyo social, la renta per cápita, la confianza en las instituciones y la corrupción, la libertad para tomar decisiones que afectan la vida de los pobladores y la generosidad del entorno social. Y bueno, aquí estábamos comentando, por supuesto, el país que está en el número uno, que siempre ha estado en el top 5, es Noruega. Noruega está como el país más feliz del mundo, no tendremos que mudar, con la mayor renta per cápita de sus habitantes, porque hace frío y ves, no quieres ir. Está claro de la prosperidad económica, que esto supone un factor de la felicidad. Los pobladores lo vieron, el factor económico como uno de los puntos fundamentales para ser felices, ¿no?
Sí, a pesar de que Noruega y otros países nórdicos o del área tienen una alta tasa de impuestos, ¿eh?
También.
Y muchos de los que no vivimos en esos países o no somos ciudadanos de esos países, pues naturalmente pensamos que eso no nos conviene, ¿no?
Sí, pero mira, los pobladores dicen que sí y que son felices. Noruega, Dinamarca, Islandia, Suiza, Finlandia, Holanda, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Suecia. Vamos a hablar un poquito de los que están ahí en los cinco primeros lugares. Dinamarca es un país escandinavo. Y bueno, en el año 2016 este país quedó en la primera posición. Ya se está relegando poco a poco.
Dinamarca,
pero no ha pasado. Está en la segunda posición. Al igual que Noruega, la economía está basada mucho en el respeto al medio ambiente. Hay mucha esperanza de vida. Tienen mucha confianza en el gobierno y hay mucha buena educación, que este es un factor primordial. Islandia, y fíjate, todos están fríos. Los investigadores responsables de este estudio inciden en que Islandia, el 99% de los encuestados aseguró sentir cerca de ellos a la ciudadanía, es decir, que ellos se sentían felices cuando podían hablar con cualquier persona y cualquier persona pues podía ayudarlos en cualquier en determinada situación que tuvieran. Suiza, ¿por qué? Por la democracia participativa que hay en Suiza, a cualquier aspecto de índole local como nacional, ellos lo llevan a voto. Lo que sea, nacional o todo, lo llevan o local, son capaces de ir y llevarlos a votos. Así que Finlandia también es un país que se basa en lo que es el sistema educativo, un sistema educativo. Y Holanda, bueno, el país de las bicicletas, ¿no? Dicen que sí, que es uno de los países. Es uno de los países más felices también. Así que después les voy a traer la lista de los países más felices, pero de Latinoamérica.
Bueno, quizás, no sé, me aventuro a decir que Uruguay, Chile.
Sí. Vamos a ver.
Vamos a ver.
Prefiero Holanda por las bicicletas.
¿Y el frío?
Sí. No, y también, bueno. también lo prefiere por los molinos de viento.
También, ¿no? los tulipanes.
Le encantan.
Nos vamos, dice Teudi.
Nos vamos. Y del Happy con Farrell, vamos a Edemio Navas con los deportes, informándonos.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Mañana sábado en la ciudad de Orlando, estado norteamericano de la Florida, se efectuará una cartelera de boxeo profesional en la cual veremos a un total de 8 combates. En acción estarán 3 cubanos. El ex campeón de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso crucero, el cienfueguero habanero Junior Dorticos, va a regresar al ring después de perder a principios de este año su pelea en una de las semifinales de la Super Serie Mundial de Boxeo. Precisamente Dorticos abrirá la segunda Super Serie Mundial de Boxeo en el peso crucero ante un peleador de Polonia, Matthias Maszternak, quien tiene récord de 41 victorias con 4 derrotas. Dorticos, a nivel profesional, ganó 22 peleas, 21 de ellas por la vía rápida y solamente tiene una derrota. En este cartel, el peso crucero de Guantánamo, Fran Sánchez Faure, buscará su victoria número 9 en el peso crucero. Sánchez ha ganado 7 peleas por la vía rápida y se enfrentará contra el veterano peleador estadounidense Jared Wilson, quien tiene récord de 18 triunfos con 14 derrotas y un empate. El otro cubano que verá acción será el joven cubano-americano Eduardo Pérez Díaz, invicto en el peso super welter en 5 combates. Se enfrentará contra Marter Jackson con récord de 4 victorias, 2 derrotas
y 2 empates. En el caso del peso crucero, Fran Sánchez debutó a finales del pasado año con victoria y este año acumula 7 triunfos en forma consecutiva. Por lo tanto, Fran Sánchez ya se perfila para el próximo año como un posible campeón a nivel continental en las 200 libras. La meta del guantanamero es buscar la corona mundial dentro de 3 o 4 años en el peso crucero. A nivel amateur, Fran Sánchez fue campeón de Cuba y en una oportunidad derrotó al también guantanamero Erislandi Sabón, quien lleva casi una década dentro del equipo nacional de boxeo de Cuba. Y anoche el equipo de los Medias Rojas de Boston ganó por primera vez en los últimos 5 años el título en la Liga Americana en el triunfo de Boston 4-1 ante los Astros de Houston en el 5º juego de la serie por el campeonato de la Liga Americana. Por lo tanto, el Houston, el actual campeón de la Serie Mundial, ya no podrá revalidar la corona. La victoria fue para el zurdo David Price, quien lanzó de maravilla. 6 entradas, le conectaron 3 hits y ponchó a un total de 9 bateadores y lo perdió Justin Verlander, 1-1, lo salvó Kimbrel, su número 3 en la postemporada. En este partido, Julito Martínez conectó jonrón por el equipo ganador y otro cuadrangular de 3 carreras del dominicano Rafael Devers en la parte inicial de la 6ª entrada. Por el equipo de los Astros, la única carrera jonrón del venezolano Marvin González. El cubano Yuli Gurriel, muy bien, de 3-2, un sencillo, un doble y bateó en esta serie para un promedio ofensivo de 250. Hoy viernes a las 8:39 de la noche, el 6º partido de la serie por el título de la Liga Nacional entre los cerveceros jugando en Milwaukee ante los Dodgers de Los Ángeles, que gana la serie 3-2. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 7:30. De momento se despejan algunas preocupaciones que había en torno a los cubanos que se encuentran varados en Trinidad y Tobago. Han estado exigiendo que sean reasentados en otro país. Incluso se daba a conocer que podrían ser deportados. Vamos a conocer los detalles en breve, así como también de cómo los cubanos siguen escapando y utilizando Centroamérica para tratar de llegar a Estados Unidos. Todos estos detalles en esta media hora de transmisión, la última de Radio Martí Noticias a las 6, que cuenta con Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción, y aquí ante el micrófono Ivette Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Una portavoz de la Oficina Regional de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, conversó con Televisión Martí en exclusiva sobre la situación de los cubanos que se encuentran en Trinidad y Tobago. Ricardo Quintana nos da un avance desde Washington, D.C.
Fuimos recibidos aquí en la sede de ACNUR en Washington, que es la Oficina Regional para América Latina y el Caribe, por la vocera Sibila Brosinski, quien dijo a este reportero que la ayuda a los refugiados y aspirantes a asilo político en Trinidad y Tobago no será cancelada como se le ha sido informado. Simplemente esta entidad está haciendo una revisión para repartir esa ayuda entre las personas más vulnerables que están en esa nación.
Que la asistencia continúa, puede cambiar de forma, pero la asistencia del ACNUR a los refugiados y a los solicitantes de asilo continúa. En este momento lo que se está haciendo es un estudio. No hay ninguna determinación de ninguna forma. Si hubiera cambios, se les comunicará a la comunidad en el momento en que sea preciso. Pero hasta el momento lo que se está haciendo es la revisión, el estudio del sistema.
Los detalles completos de esta entrevista con esta vocera de ACNUR este viernes en el noticiario de Televisión Martí. En Washington, Ricardo Quintana.
Por otra parte, las autoridades hondureñas detuvieron este miércoles a 45 indocumentados, 8 de ellos cubanos, cuyo objetivo era llegar a Estados Unidos, según informó la policía.
La fuente oficial señaló que además de los cubanos fueron detenidos 17 inmigrantes del Congo, 13 de Angola y 7 de Eritrea, cuando circulaban ilegalmente en el departamento de Choluteca, fronterizo con Nicaragua.
Todos los indocumentados fueron remitidos a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Choluteca, donde las autoridades decidirán si son repatriados o se les concede un permiso para cruzar, atravesar el territorio nacional.
Honduras se ha convertido en los últimos años en un país de tránsito de inmigrantes, sobre todo cubanos y africanos que buscan llegar a Estados Unidos.
Por otra parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, redujo su previsión de crecimiento económico para Cuba en a un 1.1% en su informe de la actividad económica de América Latina y el Caribe para 2018.
La cifra se contrae aún más que la prevista en el mes de agosto, que era ya inferior a la del año 2017.
Los países que más crecerán este año son República Dominicana, Panamá y Paraguay.
En el otro extremo, las cuatro economías que cerrarán 2018 en recesión son Argentina, Venezuela, Nicaragua y Dominica.
Y aquí en Miami, tal como les hemos venido informando, el público podrá disfrutar de una amplia muestra de artículos personales de la fallecida cantante cubana Celia Cruz durante la exhibición Celia Forever. Podrá disfrutar, y ya lo está disfrutando porque comenzó precisamente anoche. Damaso Rodríguez cubrió el acto inaugural.
Con la presencia de varios artistas y público en general en el Museo de la Diáspora Cubana, quedó inaugurada en Miami la exhibición Celia Forever, en honor a la guarachera de Cuba, Celia Cruz. La cantante cubana radicada en España, Lucrecia, quien ha personalizado a Celia, dijo que para ella fue un reto hacer el papel de Celia Cruz.
Bueno, porque es que representar a la gran reina de la salsa es muy importante. Todo el mundo la quiere, todo el mundo la respeta.
Por su parte, el músico venezolano Oscar de León recordó los momentos que compartió con la guarachera de Cuba en varios escenarios.
Estoy feliz para apoyar a que se mantenga el nombre de Celia por siempre. Ella no puede morir.
El músico cubano Carlos Oliva también recordó a Celia.
En las buenas y en las malas ha estado con nosotros y siempre guarachando y siempre optimista y siempre con esa sonrisa y colaborando con todas las causas que ella podía y quería colaborar.
La exhibición cuenta con los vestuarios de Celia, sus pelucas, sus zapatos y otras prendas personales y hasta el buró de su oficina, entre cientos de artículos, señaló el curador de la exhibición, Omer Pardillo.
Sabes que Celia todavía sigue prohibida en la radio y en la televisión oficial de Cuba. Es una cosa irónica. La cantante más universal de Cuba está prohibida en su propio país.
Ileana Fuentes, directora del Museo Cubano, agradeció a todos los presentes.
Es una exposición cronológica que empieza en sus principios de su carrera en La Habana en los años 50, su salida de Cuba en el 60 a México, su salida definitiva porque nunca más pudo regresar a su patria. Y entonces lleva la vida de ella hasta su muerte.
La exhibición Celia Forever se extenderá hasta el 31 de marzo del 2019. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
En junio como en enero, cultivo una rosa blanca. En junio como en enero.
Continuamos, son las 7:36 minutos. El presidente Donald Trump ha agradecido a México por el envío de policías federales a la frontera con Guatemala para detener la caravana de inmigrantes. Y es que los integrantes de esta caravana de unas 3.000 personas que tratan de llegar hasta Estados Unidos se han congregado de momento en la localidad fronteriza guatemalteca de Tecumumán, separada de México por el río Suchiate.
Los primeros miembros del grupo comenzaron a llegar en autobuses en la madrugada del jueves, pero el grueso de la caravana entró en la localidad a pie y bajo un aguacero a última hora de la tarde y por la noche.
Un pequeño grupo avanzó hacia el paso fronterizo, pero fue bloqueado por la policía guatemalteca. Finalmente retrocedieron para esperar al resto de la caravana.
Tenemos que estar muy al tanto porque se ha conocido, a partir de lo que manifestó un miembro de Pueblos Sin Fronteras que no se identificó, que señaló a los migrantes en Tecumumán que intentarían cruzar en masa mañana por la mañana.
Por otra parte, el gobierno de Ecuador expulsó este jueves a la embajadora de Venezuela en Quito, Carol Delgado Arria, quien se encontraba en el país desde noviembre de 2014 por muestra de respeto a sus autoridades por parte de funcionarios venezolanos. Delgado fue declarada persona non grata y tiene 72 horas para salir del territorio ecuatoriano. El informe lo tiene Tony Cano desde Washington.
Ecuador expulsó a la embajadora venezolana en represalia por lo que consideró expresiones ofensivas del ministro de Comunicación de Venezuela, quien tildó al presidente ecuatoriano Lenín Moreno de mentiroso. La República del Ecuador no tolerará ninguna muestra de irrespeto a sus autoridades. Sin embargo, Ecuador, fiel a sus principios democráticos y humanitarios, continuará brindando asistencia a los ciudadanos venezolanos que ingresan al país, dijo la Cancillería ecuatoriana en un comunicado. El ministro Jorge Rodríguez acusó el miércoles en una rueda de prensa en Caracas de mentiroso al mandatario ecuatoriano por comentarios sobre la cantidad de inmigrantes venezolanos que llegan al país. El gobierno en Quito también convocó a consultas a su encargada de negocios en Venezuela. Tony Cano, Washington.
En Argentina, el peronismo se prepara para las elecciones presidenciales del 2019. Juan Ignacio González Prieto ofrece los detalles desde Buenos Aires.
Las distintas corrientes del peronismo, el partido político popular más importante de Argentina, aprovechó el Día de la Lealtad, hito fundacional de su movimiento, para advertirle al presidente Mauricio Macri que van a intentar recuperar la presidencia de la nación en 2019. Con actos multitudinarios en las afueras de Buenos Aires y en el interior del país, se escucharon duros y críticos discursos contra el gobierno. La líder parlamentaria, la diputada Graciela Camaño, dijo que nunca más un liberal llegará al poder.
Aspiramos a que nunca más un liberal lo quiera convencer al pueblo. Todo lo que logró es ventaja.
En tanto, el secretario general de la Confederación General del Trabajo, Héctor Daer, señaló que el plan económico ha fracasado y endeudado a la Argentina.
Cada vez nuestro salario vale menos y nos dicen que estamos en el mejor camino.
Mientras el gobernador de la provincia de Tucumán, Juan Mansur, llamó a la unidad del peronismo necesaria para lograr un triunfo electoral.
Los convoco a la unidad y recuperar el gobierno de la nación.
Sin embargo, el presidente Mauricio Macri eligió tomar distancia y participó de una actividad en el sur del país y volvió a insistir en el diálogo.
Si trabajamos en equipo, si nos decimos la verdad, y insisto, apostamos a la transparencia.
Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires, Argentina.
En Brasil, una coalición liderada por el izquierdista Partido de los Trabajadores ha pedido a la Policía Federal que investigue la campaña del derechista Jair Bolsonaro por supuesta difusión de noticias falsas durante el proceso electoral.
En la petición se afirmó que las noticias falsas son sistematizadas y que la candidatura de Bolsonaro sacaría provecho de esas mentiras en la segunda vuelta electoral que se realizará el 28 de octubre.
También solicitó que la policía investigue la posibilidad de que la campaña de Bolsonaro hubiera recibido financiación extranjera sin la debida transparencia y la prestación de cuentas.
7:41 minutos. En España, las autoridades han desmantelado una red de contrabando humano que obligaba a prostituirse a venezolanas llevadas a la ciudad de Girona con falsas promesas de empleo.
La policía anunció el jueves el arresto de 2 hombres y 2 mujeres y la liberación de 4 venezolanas que vivían en situación de extrema pobreza en su país y llegaron a España como turistas supuestamente para ejercer oficios en los que iban a ganar mucho dinero.
Los traficantes las mantenían en una casa, las llevaban a otra para que ejercieran allí la prostitución, les quitaban casi todo lo que habían cobrado y les dejaban algo para sostenerse.
La policía supo de la existencia de esta red después de rastrear una llamada anónima hecha en junio por una de las mujeres venezolanas para denunciar su situación.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros, aquí, en Radio y Televisión Martí, queremos que el mundo vea, a través de tu teléfono celular, dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a lafotodeldiacuba@gmail.com.
Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lauton Libre, los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche, y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
A las 7:43 minutos regresa nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. ¿De qué nos hablas ahora, Lázaro? Buenos días.
Bueno, Martinecito, te hablo de un frente frío muy débil en el norte de la Florida. Específicamente, en efecto, Martinecito, el frente frío débil del norte de la Florida ha tenido poco movimiento en las últimas horas y en ocasiones parece mostrarse como un frente estacionario que penetra las aguas del nordeste del Golfo de México hasta las costas de Texas. Desde aquí, desde Texas, el frente estacionario se proyecta hacia el sur y llega hasta la región del Golfo de Campeche. El comportamiento estacionario de este frente garantiza un fin de semana cálido para el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba. De manera que todo este fin de semana, temperaturas cálidas. En Cuba tendremos en la mañana poca nubosidad, en la tarde parcialmente nublado, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en la costa norte, central y oriental. Será una tarde calurosa con máximos entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste con alguna fuerza de 15 a 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en la costa norte occidental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un magnífico fin de semana. Hasta aquí, Martinecito, el estado del tiempo.
Bien, amigos, son las 7:45 minutos. Vamos ahora al segmento de Salud con Lucy García. Lucy, se refiere a hierbas medicinales para combatir la llamada enfermedad silenciosa.
Gracias. La diabetes es una enfermedad metabólica caracterizada por una alta concentración de glucosa en la sangre y la orina, por lo que es muy importante vigilar la ingesta de alimentos para no empeorar la situación y tenerla controlada. Afortunadamente, hay muchas hierbas y especias conocidas por sus propiedades medicinales que ayudan, entre otras cosas, a luchar contra la diabetes. Una de ellas es la albahaca, por lo que se recomienda su uso con frecuencia para sazonar diferentes alimentos. La manzanilla también se usa como una hierba medicinal. La canela, que usamos en la preparación de pasteles y platos y a veces para ponerle en un poco de café. Y los estudios han demostrado que la canela es efectiva para reducir los niveles de azúcar en la sangre, además de tener un efecto beneficioso sobre la pérdida de peso porque reduce el colesterol y acelera el metabolismo. El comino tiene un sabor único y muy fuerte y se combina bien con guisos rojos o con arroz. El comino reduce el azúcar en la sangre y el colesterol. Otra especia que ayuda a la diabetes es el diente de león. Sus hojas son ricas también en vitamina A, C, calcio y hierro. El ajo se utiliza con fines médicos en todo el mundo porque es muy efectivo contra infecciones e inflamaciones, pero también es conocido por reducir los niveles de azúcar en la sangre. El jengibre es un suplemento perfecto también para combatir la diabetes. Junto al romero y la salvia, una de las hierbas más comunes y antiguas. Si usted es diabético, tenga en cuenta las propiedades de estas especias. Gracias.
Plácido Domingo regresa a México. Roberto Bermúdez con el comentario.
El tenor español Plácido Domingo cautivó ayer con un repertorio de temas clásicos y mexicanos a 21.500 espectadores en su regreso a la ciudad mexicana de Durango en el marco del Festival Cultural Revueltas 2018. En unos colmados jardines del Centro Cultural y de Convenciones Bicentenario de Durango, en el norte de México, abrió su concierto con un aria de Richard Wagner que se prolongó más de 2 horas y que terminó con canciones del folclore mexicano acompañado de un mariachi. Plácido Domingo recibió ovaciones cálidas y emocionadas de los asistentes a este concierto que forma parte del Festival Cultural Revuelta 2018, que comenzó el pasado 18 de septiembre y que culminará el 28 de octubre próximo. El gobierno del estado de Durango regaló 18.000 entradas y dispuso que se vendieran 3.500 más que se agotaron ante la convocatoria de lo que ha sido la primera actuación musical de Plácido Domingo en México en lo que va de este año. A Plácido Domingo lo acompañaron el tenor mexicano Arturo Chacón Cruz, con quien interpretó canciones como Dúo de Amigos, La Dona Móvil y Feliz Morada. Con la soprano puertorriqueña Ana María Martínez compartió el micrófono con el tema de Dite a la Giovanni de la ópera de La Traviata, mientras que con la orquesta de la Universidad Juárez del estado de Durango interpretó Conga del Fuego Nuevo. El momento más emotivo del concierto fue cuando presentó a su hijo del mismo nombre, con quien interpretó algunos de sus temas más clásicos como Amor, Vida de mi Vida, Sabor a mí y Adoro, esta última del compositor mexicano Armando Manzanero. La última ocasión que el artista se presentó en el estado de Durango fue en 2010, durante los festejos de la Feria Nacional. El Festival Revueltas es el más importante de Durango y conmemora el linaje de la familia Revuelta, formada por 5 artistas mexicanos. José, escritor. Silvestre, músico. Fermín y Consuelo, pintores. Y Rosaura, actriz y bailarina. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
Paloma querida, me puse a brindar. Y al sentirme un poquito tomado, pensando en tus labios, me dio por cantar. Oh, oh, oh,
oh. Son las 7:50, vuelve a esta emisión informativa Exilda Arjona. Exilda, buenos días de nuevo.
Buenos días a ustedes, buenos días a todos los oyentes del noticiero. Y bueno, ya estamos de viernes, así que un feliz fin de semana para todos los que están escuchando este noticiero y por supuesto también para ustedes. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama y antes de comenzar yo estaba conversando con Ibé diciéndole que las cubanas no tenemos esa conciencia de la importancia del autoexamen o de las mamografías. A veces nos tienen que ir a buscar casa por casa cuando se puede hacer, pero bueno, la detección temprana es lo importante en este tipo de enfermedad. Es un examen diario que tú te puedes hacer en tu casa, lo puedes hacer, es una prueba muy sencilla que no presenta riesgo y que dura más o menos 5 minutos de tu día solamente. Entonces es importante que las cubanas que están escuchando pues sepan de esto. Además de esta revisión, se recomienda, por supuesto, que tú te hagas un reconocimiento clínico por parte del ginecólogo o que te hagas las mamografías, que en Cuba creo que las hacen esporádicamente.
Bueno, yo te iba a decir eso, disculpa que interrumpa, Exilda. Alguien recién llegado de Cuba hace días me comentó que, no, yo me hago la prueba citológica cada 3 años.
Sí.
Oh, aquí se hace anual.
Anual.
Y el examen de mamas también.
Y esto mismo pasa con las mamografías. Es importante la detección, la autoexploración, el cáncer. Este no se puede prevenir, pero existen estudios recientes que reflejan que el riesgo de padecerlo se reduce con estas acciones. Por ejemplo, costumbres que no tenemos, vuelvo y repito, ejercicio físico de forma regular, evitar el sobrepeso, la obesidad, fundamentalmente para las mujeres que están en la menopausia, así como la ingesta regular de alcohol. Si tú suprimes un poco más o menos esto de tu vida, no quiere decir que, bueno, que no tengas un 100%, pero sí un alto por ciento de dejar esta enfermedad a un lado. Cualquier persona es susceptible de desarrollar este tumor, aunque las mujeres mayores de 50 años son las que más pueden padecerlo. Por lo tanto, esta es la edad en la que las mujeres tienen que ir más frecuentemente al médico, conversar con su médico y explicarle los síntomas, cualquier síntoma que tenga que ver con esto. Los factores de riesgo, como ya les hablé, no es que quiera decir que la enfermedad vaya a aparecer porque tú tengas 1 o 2 factores de riesgo. Sin embargo, se han identificado algunos que aumentan la probabilidad de desarrollar el cáncer. Factores hormonales, la dieta y el ejercicio físico pueden ayudarte a modificar todo esto. La maternidad también juega un papel importante. Tener el primer embarazo a una edad temprana y la lactancia materna prolongada también evita todo esto. Y bueno, del mismo modo, yo sé que en Cuba es difícil, pero llevar una dieta rica en fibra ayuda muchísimo a las mujeres a prevenir este tipo de enfermedad.
Un poquito de ejercicio también, sí, mira, dentro de lo posible.
Yo, cuando hablo, cuando yo hablo de esto, yo siempre pienso en Omara Ruiz Urquiola, la hermana
de Ariel.
De Ariel, y cómo esta muchacha ha denunciado toda la desidia médica que tuvo ella con este tratamiento, porque ella padece de esta enfermedad, no la ha ocultado y ha explicado muchas veces cómo los médicos la han tratado mal, cómo no le han dado a conocer su dictamen médico y cómo le han prohibido incluso algunos tipos de remedios.
También algo importante, Exilda, escuché que de cada 10, 8 mujeres sobreviven ya en este momento, sí, gracias, sí, a los avances.
Está
de
todo,
la ciencia.
Todo muy adelantado, pero bueno, es bueno que tengan en cuenta todo esto.
Sí. Gracias, Exilda. Y ya en el cierre tenemos de nuevo la información deportiva, como siempre con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El pitcher zurdo estadounidense David Price realizó su mejor faena en postemporada en las Grandes Ligas de béisbol en el triunfo del Boston 4-1 ante los Astros de Houston. Por lo tanto, el equipo del Boston es el nuevo campeón en la Liga Americana y el Houston, el actual campeón de la Serie Mundial, ya no podrá revalidar el título que logró en el año 2007 con la presencia de dos cubanos, Lance McCullers y el espirituano Yulieski Gurriel. Precisamente anoche Gurriel se fue con un sencillo y un doble en el último partido de los Astros contra el Boston. La serie terminó 4-1 a favor del Boston. El éxito fue para Price. Lanzó tremendo partido, 6 entradas, le conectaron 3 hits y ponchó 9. Gozó de excelente control. En tanto lo perdió el derecho Justin Verlander. Ahora en esta serie con una victoria y una derrota. Lo salvó Kimbrel, su número 3. Por el equipo del Boston, el cubano-americano Julito Martínez se fue de 3-2 con un jonrón y Rafael Devers, el dominicano, disparó un jonrón con 2 carreras en bases. Verlander lanzó 6 entradas, le conectaron 7 hits, le anotaron 4 carreras todas limpias, dio 2 boletos, ponchó a 4 y le dispararon 2 jonrones, el del dominicano Devers y el cubano-americano J.D. Martínez. Los números finales, Boston 4-7-0, Houston 1 carrera, 4 hits, 1 error. Hoy viernes a las 8:39 de la noche se efectuará el encuentro número 6 de la serie por el campeonato de la Liga Nacional en Milwaukee entre los Dodgers y los Cerveceros. Por Los Ángeles lanzará el pitcher zurdo surcoreano Hyun Jin Ryu, quien este año en la campaña regular ganó 7 y perdió 3 y terminó con un promedio excelente, 1.97. Wade Miley lo hará el zurdo por el equipo de los Cerveceros con récord este año de 5-2 y 2.57. Los Dodgers ganan la serie 3-2. Necesita el equipo de Los Ángeles una victoria para avanzar por segundo año consecutivo a la Serie Mundial de las Grandes Ligas después de perder el pasado año en el Clásico de Octubre con el Houston, el actual campeón. Y en la Liga Profesional de Fútbol de España, hoy viernes a las 3 de la tarde jugarán Celta Vigo y el Alavés. Mañana sábado, 4 encuentros. A las 7 de la mañana, hora de Cuba, Levante contra Real Madrid. Valencia contra Leganés, 10:15 de la mañana. 12:30, hora de la tarde en Cuba. El Atlético Madrid frente al Villarreal y el Barcelona ante el Sevilla a las 2:45 de la tarde. Sevilla, primer lugar en España, con 16 puntos por 15, Barcelona y el Atlético de Madrid. Y en la NBA, anoche el quinteto Miami Heat logró su primera victoria en esta temporada al derrotar a Washington 113 por 112, mientras que Chicago perdió ante el Philadelphia 127 por 108. Hoy viernes, 9 partidos y sobresale el encuentro entre Golden State, el actual campeón, contra el quinteto de Utah. Por último, este sábado en Orlando combatirán 3 cubanos, Junior Dórticos, Fran Sánchez y Eduardo Pérez. Les recuerdo de que nuestro colega González Esteva tendrá un especial a las 11 de la mañana hablando de el béisbol cubano. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Repasamos ahora en titulares las principales noticias.
Portavoz de la Oficina de la ONU para los Refugiados explica la situación de los cubanos en Trinidad y Tobago.
La Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa analizará un informe sobre los periodistas en Cuba.
Artistas independientes cubanos recogerán finalmente un premio otorgado a Museo de la Disidencia fundado por ellos.
El presidente Donald Trump agradece a México el envío de policías federales para detener caravana de inmigrantes.
Ecuador y Venezuela expulsan mutuamente a los jefes de misión de sus embajadas.
El Consejo Permanente de la OEA abordará hoy la situación en Nicaragua.
Y Turquía niega haber entregado a Washington grabaciones de la muerte del periodista saudita Jamal Khashoggi.
Radio Martí Noticias.
Llegamos al final de Radio Martí Noticias a las 6. 2 horas de información sobre Cuba y el resto del mundo. Les hemos acompañado en el control de audio el ingeniero de sonido Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano, Alex Rivero y Jorge Martínez en la redacción, y ante el micrófono,
Ivette Pacheco,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sexto. Gracias por la atención y recuerden, a partir de las 8 en el aire, Levántate Cuba, bajo la conducción de Maite Luna.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.